Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Romanos. Queremos empezar este estudio de esta epístola tan importante en las Escrituras del Nuevo Testamento. El libro de Romanos ha sido declarado ser un testamento teológico que es la herencia de la Iglesia. Es un proceso sistemático por Pablo, predicando el evangelio al creyente, no al incrédulo, pero al cristiano, para que llegue a entender que es salvo por la gracia de Dios y que nada que él ha hecho puede ser merecido antes de Dios para ser salvo. Entonces Pablo nos va a mostrar que los gentiles, tanto como los judíos, todos son culpables antes de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, todos serían destruidos. En cuanto leemos capítulo por capítulo, vamos a ver que el modo por cual Pablo hace esto es como un tribunal y llama uno por uno como testigo. Y cuando acaba Pablo, nadie puede decir yo merezco a Dios. La influencia de esta epístola ha sido tremenda. Ha tenido influencia en San Agustín. Él mismo no podía encontrar el modo por cual abandonar su pecado. Y un día oyó, toma y lee, en cuanto estaba en un jardín. Y levantó el rollo de las Escrituras y leyó allí en Romanos 13, 13 y 14. Y al leer esa parte, San Agustín fue convertido y empezó una vida completamente nueva. Entonces vemos el poder de esta epístola para el creyente. En ese pasaje allí de Romanos, en el capítulo 13, versículo 13 y 14, dice: andemos como de día, honestamente, no en orgías o borracherías, no en lujurías y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Eso convirtió a San Agustín. Inmediatamente, al acabar de leer eso, dijo: vi una clara luz que en mi corazón y toda la oscuridad y duda se fue. También nos acordamos de Lutero. En el año 1515, escuchando al profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, estaba leyendo de la introducción de la Epístola de Romanos. Y al oír esa introducción, llegó al pasaje donde dice: la justicia de Dios. Y oyendo todo eso, vino a conocer al Señor Jesucristo. Y ustedes saben la transformación de ese hombre, que era un sacerdote dentro de la Iglesia Católica, empezó la Reformación Protestante. Y allí empezó a declarar fe en la justicia de Dios solamente. Nada de obras, nada de nada, pero completamente lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. También tenemos a Juan Wesley, quien oyó la introducción de la pieza de Romanos de Lutero. Juan Wesley no podía tener esa aseguranza que era salvo. Siempre estaba dudando toda su vida. Y al oír esta introducción, llegó a un punto de aseguranza de su salvación. Y dijo que él sabía que Cristo había muerto por sus pecados suyos solo. Y reconoció que era salvo de la ley y del pecado y la muerte. Esto es lo que ocurre cuando una persona abre su corazón a la palabra de Dios. Y cuando leemos la epístola a los Romanos, es un poder tan tremendo que millones de vidas han sido transformados por esta epístola. Como he dicho, muchas veces tenemos en nuestra mente que el evangelio es predicado al incrédulo, y tal es el caso. Pero aquí en Romanos tenemos el evangelio enseñado al creyente. La justicia de Dios por fe. El tema de la epístola se encuentra en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación en todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema. Fe en la justicia de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo que Él ha hecho por mí, Él fue hecho pecado por mí para que yo fuera hecho justicia de Dios en Él. En esto y solo esto Dios me acepta como Hijo de Dios. Todos mis pecados son perdonados y soy hecho criatura nueva. Todo lo viejo ha pasado y todo lo nuevo empieza. Por la gracia de Dios, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo y la gracia de Dios. La vocación de la epístola resultó porque Pablo había establecido muchas iglesias por Asia, por Macedonia y también Europa. Y ahora no podía encontrar ningún lugar por donde predicar donde el evangelio no había sido predicado. Tal era la costumbre de Pablo, nunca predicaba el evangelio donde alguien lo había predicado. Buenas instrucciones para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos predicamos donde ya el evangelio está predicado o ha sido predicado? Debemos ir a áreas donde nunca ha llegado para comunicar el amor de Dios. En el capítulo 15, versículo 12, nos dice allí Pablo que ya no había lugares por allí. Entonces su deseo en el versículo 24 era ir a España. Y estaba escribiendo para comunicar con ellos su deseo de visitar a Roma y de allí ir a España. Estaba buscando, como dije, lugares nuevos para predicar el evangelio. Pero su deseo siempre había sido visitar a Roma. ¿Se acuerdan que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 21, expresó su propósito de ir a Roma después de su visita a Jerusalén? Iba a ir a Jerusalén para depositar y entregar la ofrenda de los gentiles para los judíos allí en Jerusalén. La tradición nos dice que Pablo escribió esta epístola de Romanos de Corinto y es aceptada, y como examinamos los hechos y las otras epístolas, es seguro que fue en la área allí en Hechos 20 cuando Pablo estaba en Corinto antes de regresar a Jerusalén. Fue enviada por una mujer en el capítulo 16, el versículo 1, dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia en Cencrea. Entonces aquí, esta ayudante, diácona, Pablo le entregó la epístola y la envió a Roma. También en el versículo 22 del capítulo 16, vemos allí que Tercio fue el que escribió la carta, porque se acuerdan que Pablo dictaba sus cartas y estos hombres eran como en forma de secretarios y escribían la carta. Nadie sabe quién estableció la iglesia de Roma. Muchos dicen o quieren enseñar, según la tradición, que Pedro estableció la iglesia, pero no podemos encontrar ninguna evidencia de eso. Ciertamente y seguramente Pablo hubiera indicado y saludado a Pedro en esta carta, o mencionado su nombre, pero tal no es el caso. Pablo nunca había llegado allí. Entonces, probablemente en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 10, vemos allí en el día de Pentecostés que cuando el Espíritu Santo fue derramado por Dios, según Joel, habían allí extranjeros de Roma y con seguridad estos fueron los que regresaron y establecieron la iglesia allí en Roma. Leemos de una pareja, Priscila y Aquila, que luego fueron buen amigos con Pablo, que habían sido expulsados de Roma y llegaron a conocerle allí en Corinto. Con seguridad ellos habían regresado ahora, porque son mencionados en el capítulo 16, versículo 3, en forma de saludo. También es evidente en el capítulo 16 que Pablo había conocido a muchos de los cristianos que estaban en Roma, no porque había visitado allí, pero Pablo había ya estado en Macedonia, en Asia y Europa por muchos años y con seguridad había compartido con muchos de ellos y entonces los saluda allí. Muchos han dado pretexto que la carta no es genuina de él porque había muchas personas que él conocía y nunca había estado allí, pero esto no tiene ningún valor porque muchas veces yo no conozco una iglesia, nunca he estado allí, pero conozco a personas porque han venido para acá o yo he comunicado con ellos en otras partes. Entonces tenemos que tomar en cuenta los años que Pablo había ministrado. Ahora, 3 años después de escribir esta carta, Pablo llegó a Roma, pero no en la forma como él había pensado. Su deseo era, si la voluntad de Dios era llegar allí. Pero Pablo llegó como prisionero de Roma, según Roma. Pero Pablo dijo que era prisionero del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que llegó a Jerusalén para entregar la ofrenda y fue acusado de traer gentiles dentro del templo? Ya mero lo mataron. El centurión romano lo rescató. Le dio permiso a hablar, empezó a hablar allí según el Evangelio, y cuando llegó a la parte y mencionó gentiles, empezaron a arrojar tierra al aire y rasgarse su ropa y declarar que este hombre no tenía ninguna razón por vivir. Entonces el centurión examinó a Pablo y reconoció que era ciudadano romano y se espantó por haber tomado a Pablo por mano. Entonces fue allí encarcelado y el hijo de su hermana, su sobrino, llegó por noche diciéndole que habían ciertos hombres que iban a tratar de matarle. Entonces le dio las noticias al centurión y el centurión tomó a Pablo y lo llevó a Cesarea, donde Pablo allí estuvo como prisionero político. En el capítulo 21 hasta el 23 vemos allí que Pablo estuvo allí hasta el punto que Pablo tuvo que apelar a César. Entonces fue enviado a Roma y Pablo llegó a Roma como prisionero. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene para nuestra vida. Quizás tenga Él algunas cosas que no esperamos. Quizás la voluntad de Dios va a ser hecha en nuestra vida donde y en la forma por cual nosotros no vamos a estar en acuerdo si fuéramos parte del plan. Pero Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere y sabe lo que hacer, lo que es mejor para nosotros. Cuando Pablo llegó a Roma, los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, del versículo 20 al 31, residió allí en su propia casa y predicó y enseñó a todos. Nadie fue prohibido venir a él, pero los gentiles fueron los que escucharon más que los judíos. Entonces, vemos que Pablo, como la epístola de Filipenses nos dice en el capítulo 1, que allí en Roma estaba predicando y muchos estaban viniendo a conocer a Cristo hasta la casa de César, y muchos de los soldados que estaban designados en particular a César. Como hemos implicado ya, el propósito de la carta era para impartir primeramente dones espirituales para edificar la iglesia allí en Roma. El capítulo 1, versículo 11, Pablo dice, porque anhelo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis conciliados. Entonces Pablo quería ejercer su don de predicar y enseñar para edificar la iglesia. Quería compartir con ellos. Al mismo tiempo quería que ellos oraran por él para su viaje a Jerusalén. El capítulo 15, versículo 30 y 32 nos dice que quería que ellos oraran por él para que esa ofrenda fuera aceptada por los judíos, demostrando el amor de los gentiles a ellos y demostrando la unión de judío y gentil en un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y también para seguridad y protección de los judíos que estaban siempre tratando de matarle. Y también su deseo para visitar la área de España. Y en vía a España iba a parar allí en Roma y quizás usar a Roma como un punto central para evangelizar la área de España. Ahora, no sabemos si Pablo llegó a España. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No sabemos. Vemos que Pablo fue encarcelado aquí. Es muy posible que fue dado su libertad y luego fue encarcelado otra vez, según 2 Timoteo. Entonces, según Romanos, Pablo estaba en plan de ir a España. Y si obtenió su libertad, es muy probable que sí fue a esa área. Y luego otra vez fue encarcelado, donde, como nos dice en Timoteo, allí perdió su vida por Nero. La división de Romanos es una muy sencilla, o puede ser una muy difícil. La sencilla es Romanos 1 a 8, los primeros 8 capítulos doctrinal. El capítulo 9 hasta el 11 es profético. la relación entre gentil y la nación de Israel y el plan de Dios. La tercera división es el capítulo 12 hasta el 16, la sección práctica, donde Pablo allí instruye al creyente ser hacedor de todo lo que ha dicho y declarado. Entonces, tenemos aquí una epístola de gran valor. Una carta que no hay ninguna persona que puede comunicar efectivamente el beneficio hacia la persona que lee, estudia, medita y aplica su contenido. Entonces, en las semanas y los meses que siguen, vamos a empezar el estudio de esta carta, verso por verso, capítulo por capítulo. Y mi oración es esta, que esta palabra y el poder del Espíritu Santo nos empiece a transformar de tal forma que vamos a ser transformados más que en cualquier otro tiempo y punto de nuestra vida en Cristo Jesús. Esta es mi oración y mi deseo. El gentil va a ser primero culpable antes de Dios, sin excusa, por revelación general de creación y conciencia. El judío, culpable porque la ley de Moisés fue dada a él, pero no pudo obedecerla completamente. La ley solo acusa al hombre. La ventaja del judío era que las escrituras fueron dadas a ellos, pero no pudieron cumplir con la ley. Luego Pablo va a hablar en el capítulo 4 acerca de Abraham. ¿Cómo obtenió Abraham la justicia antes de Dios? ¿Por ley o por fe? Nos muestra que por fe, porque Abraham no obtenió la ley, pero creyó por fe. En el capítulo 5 nos dice que el cristiano es justificado por la fe en Cristo Jesús y nada más, no por ley. En el capítulo 6 muestra que el que cree en Cristo es muerto al pecado y vivo en Cristo. Y que ya no vive por su pecado. Hay un conflicto entre el hombre nuevo, espiritual, y el hombre viejo, que es natural. Tenemos dos naturalezas, pecaminosa y divina. El conflicto existe como cristiano, pero tenemos el poder de superar y sobrevivir y honrar a Dios. Este conflicto es mostrado por Pablo en el capítulo 7. Llorando y clamando a Cristo, el que nos puede salvar y rescatar de este conflicto. En el capítulo 8 nos muestra que el cristiano camina en el Espíritu. Es uno que tiene victoria. Nada puede separarlo de Dios. Es vencedor. El capítulo 9 habla acerca de la elección de Israel y la razón de su tropiezo. El capítulo 10 sigue hablando de eso. Y entonces en el capítulo 11 habla acerca del remanente de Israel y la salvación de los gentiles. Y la salvación de Israel al fin de los tiempos. Entonces llega a la sección práctica, el capítulo 12, donde el cristiano presenta su cuerpo como un sacrificio vivo y empieza a obedecer todo lo que Dios le muestra, todo lo práctico. en evidencia que él ha aceptado a Cristo. Habla acerca de los débiles, de esos cristianos que son débiles en la fe, nuestra responsabilidad acerca de ellos. Habla de responsabilidad acerca de la ley, el gobierno. Y entonces cierra con deseos de visitar a Roma, en el capítulo 16, sus saludos, y cierra con una doxología al fin del capítulo 16. Entonces, lean esta epístola cada semana, y semana por semana vamos a estudiarla un capítulo cada semana. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos enseñes cada día. Que seamos hacedores de tu palabra, Padre, y que honremos a tu nombre. Que nos rindamos a tu Espíritu Santo, Padre, y tu voluntad. Y Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.